Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Folks fell down the street. People went all over. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Hey, 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 hey. Sing. Another one bites the dust. Sing out. Sing. Another one bites the dust. And another one come, and another one come.
Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Estamos empezando este miércoles para hablar sobre cine, para hablar sobre películas. Fue un fin de semana bastante ocupado, con muchas experiencias cinematográficas nuevas y por rehacer. Pero de haber muchas noticias este fin de semana, sigue la muestra de la Cineteca Nacional. Y además, bueno, hubo dos eventos que fueron muy impresionantes. Y que movieron a la sociedad tapatía, ¿no?, en relación al cine. Está conmigo Anne-Marie Meyer. ¿Cómo estás, Anne-Marie, este miércoles de La Ventana Indiscreta?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú también, Amurabi? ¿Todo bien? Hay que avisar sobre todo que tenemos cambio de horario. Ya no estamos los miércoles a las 4, o estaremos más bien porque empezamos el 30 de martes, a las 9 de la noche, así que es una despedida de las 4 los martes hoy con ese programa, y la próxima semana ya estaremos el martes a las 9 de la noche.
Sí, yo por eso insistía así, hoy miércoles, porque pues va a ser nuestro último miércoles de La Ventana Indiscreta. Más bien, a partir de la siguiente, a partir del 30 de enero, ya vamos a estar el martes a las 9 de la noche. Y en este horario de 4 a 5 va a estar Yolanda Zamora tomando este espacio, y nosotros vamos a tomar su espacio. Entonces vamos a hacer como ahí un enroque de programas en la programación de Jalisco Radio para que estén al pendiente por si alguna razón no están, no nos escuchan en el horario de siempre. Bueno, pues es por eso. Yo te decía que... ¿Cómo?
No, el enroque es buena palabra, ¿verdad? Porque es una como intercambio de horario, pero finalmente fuimos un equipo los jueves a las 9 con usted, con Yolanda y sus colaboradores, y tú y yo ahí, pues estuvimos varios años hablando de cine, y ahora que estábamos a las 4 los miércoles, y ahí a las 9 en los martes, pues simplemente el mismo equipo de los jueves, nos intercambiamos horarios. Así va a ser.
Así va a ser. Les iniciamos el programa con música de Queen, Another One Bites the Dust, justamente porque este fin de semana estuvo presentándose en las salas, en algunas salas IMAX de esta ciudad, el concierto que dio esta banda, este grupo de rock, en la ciudad de Montreal en 1981. Para muchos quizás el concierto más emblemático de ellos, o al menos en donde se sentía que estaban como en su apogeo. Y aunque el concierto es muy conocido y mucha gente le ha dado seguimiento y se ha publicado en varias ocasiones, ¿no? En DVD, Blu-ray, etcétera. Es la primera vez que lo hacen en una sala IMAX y yo te puedo decir, Almarí, que fue una experiencia, bueno, yo estuve ahí el viernes y fue una experiencia realmente inolvidable, realmente increíble. Ya conocí el concierto, pero volver a vivirlo, con esta remasterización de imagen y sonido, me fue increíble, me pareció increíble. Además, la gente, la sala estaba llena. Me da mucho gusto que no nada más sean como las personas así como de cierta edad, de cierto rango de edad para arriba, a las que les guste Queen, sino que sea a un grupo muy gran, muy amplio. Al lado de mí estaba una niña que estaba como yo creo que no más de 10 años, que estaba emocionadísima por el concierto. Y yo creo que me hace sentir lo importante que es una buena remasterización sonora para realmente vivir las películas, que son películas concierto, ¿no? No es suficiente nada más que se grabe el concierto, sino además que el sonido realmente evoque digamos, lo elevado que puede ser, digamos, la música, ¿no? Y en este caso la de Queen, que realmente es impresionante, la voz de Freddie Mercury, la batería, todo, ¿no? No sé, sí fue así como, wow, para mí fue increíble esa experiencia.
Es importante ver que de veras en esos tiempos vivimos cosas muy, muy interesantes, ¿no, Amurabi? Que las salas de cine en IMAX se abran a conciertos es maravilloso. Que por eso mismo esos conciertos tengan una remasterización, una actualización también en cuanto a profundidades del sonido es importantísimo. Yo los escuché, los Queen, en un concierto al aire libre, fue en un auditorio en Zúrich, una vez en el verano. Y fue impresionante, pero ahora sí me imagino que estando en una sala de cine cerradas con un sonido realmente impresionante, pues lo vivas de otra manera y sobre todo también rodeado, no como en una cancha de fútbol, ahí era como una cancha de fútbol de gente, sí, que no llena el espacio finalmente, pero en un cine es mucho más fácil también tener un lleno completo, ¿no? Y te envidio un poco por haberlo vivido, pero bueno, ya me tocará en otra ocasión.
Sí, ojalá vuelvan a programarlo. Se supone que nada más iba a ser este fin de semana pasado
Sí.
y que iba a ser algo así como global, ¿no? O sea, en
Sí.
todas las salas IMAX de todo el mundo al mismo tiempo iba a estar el concierto. Ojalá que haya interés de volver a programarlo. Y si lo hacen, yo recomendaría ampliamente que fueran a ese concierto. También fui como una especie de concierto, no sé si decirlo que fue un concierto, pero la función especial que hicieron del Acorazado Potemkin, esta película de 1925 del ruso Sergei Eisenstein, pues una de las grandes obras maestras de la historia del cine y del cine silente, que estuvo presentándose con música en vivo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Jalisco, para reinaugurar. Hay un espacio ahí en el Centro Cultural Universitario. La experiencia ya la habíamos vivido una experiencia similar en el 2006, en el Teatro Diana, a propósito del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¿Tú recuerdas ese momento? Yo
Fue
recuerdo.
impresionante, no, fue impresionante. Yo había visto algo antes en un DVD, creo, de la película con esa música de Sergei Prokofiev que se hizo después, ya casi, se compuso casi 100 años después de la película. Bueno, 100 no, pero muchos años después. Entonces me había impresionado, pero verla de veras con esa profundidad. De poder ver cine silente acompañado de veras por música clásica es maravilloso. A mí me impresionó muchísimo. Y entonces, y el Diana en aquel entonces se llenó, tú recuerdas, no había ni un alfiler podía caer al piso, tanta gente, tuvimos esa experiencia maravillosa en el FIC, en uno de los FICs, creo que fue de 2006, dijiste tú, 2005, por ahí, y ahí estábamos, ¿no? También como grandes fans de Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, para hablar un poco de la película, porque la película fue primero, la música fue después, es alguien que de veras con su montaje con su maravillosa puesta en cámara y puesta en escena también, no solo narra, sino hace, a mí me parece que hace ideología, hace filosofía con su manera de filmar y de mostrarnos las diferencias de clases en el mundo, la represión. Como también a través de los leones que están ahí en las esculturas, en esa escalera y de arriba las botas de los militares. Es una película no solo antimilitarista, sino una película profundamente pro clase obrera, pro pueblo, pro huelga también, porque de eso habla y eso impresiona. Yo creo que hoy en día, igual que hace 100 años que se hizo la película, ¿no?
Sí, es una película que aunque ustedes no tengan tanto contexto de la Revolución Rusa y de los movimientos armados a principios del siglo XX, te hace entender, ¿no? Por qué la gente decidió rebelarse contra el gobierno, ¿no? Por las injusticias, por los problemas que estaban pasando, por la sensación colectiva de necesidad de cambio y la simpleza con que lo presenta, pero al mismo tiempo lo altivo, ¿no? Con que es el montaje, lo frenético del montaje hace que realmente te mueva, te convoque a justamente a, digamos, la ideología que tiene la película. Realmente una película impresionante, me gustó muchísimo, me gustó retomarlo con música de la Orquesta Sinfónica. Las circunstancias del espacio y del lugar y del tiempo de la presentación no fueron las mejores, pero sí fue padrísimo retomar, volver a vivir esta película de la Acorazada Potemkin de Sergei Eisenstein aquí en Guadalajara. Dos películas, dos experiencias muy vinculadas al sonido, me hace pensar lo importante que es la dimensión sonora para la experiencia cinematográfica. Que eso no lo tiene el streaming, eso no lo tiene la televisión, eso no lo tiene ver películas por el celular, eso se tiene que vivir en una sala de cine. Anne-Marie, los dejamos con música de Queen, Somebody to Love, justamente para recordar este concierto de Montreal en 1981, y nos escuchamos el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
Somebody love. Okay, let's do it.
Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Regresamos a la venta indiscreta, escuchando música de la película Familia, dirigida por Rodrigo García. Estábamos escuchando esta canción que se escucha en la película La Copa Rota, de un compositor colombiano que se llama Alci Acosta. Hablar de Rodrigo García, quizás es un poco injusto decir que es el hijo de Gabriel García Márquez, pero él, el escritor colombiano ganador del Nobel de Literatura, pero realmente él ha hecho como su carrera como cineasta, y ya a esta altura pues ya es una persona, una figura que por sí misma ha dado mucho de qué hablar y que ha tenido premios, reconocimientos y se ha movido a lo largo de la escena cultural tanto mexicana como norteamericana. Es quizás su primera incursión como con un largometraje en español y en México. Casi toda su filmografía ha sido en Estados Unidos, tanto para cine como para televisión. Con una película que me queda muy claro porque esta plataforma de streaming la subió en días anteriores a Navidad. Porque, bueno, expresa con bastante honestidad y sinceridad las dinámicas familiares alrededor de una mesa de una familia de clase media en la ciudad de Tijuana, que se reúne como cada mes a hablar con su padre, un patriarca, ¿no?, que tiene pues recuerdos de su esposa ya fallecida. Los hijos ya son adultos, ya tienen sus propias familias con sus propios conflictos y sus propios problemas. Pero bueno, se reúnen con el dilema del padre de decirles: creo que es momento de vender el rancho, vender la casa, vender todas las propiedades que tenemos y reiniciar nuestra vida de nuevo. Y eso los pone en conflicto de pues, si quieren olvidar ese pasado que ya tenían, esos recuerdos que implica tener esa casa guarda de ellos, o si pueden ser capaces de resolver y de poner en discusión y de poder avanzar como en su vida familiar y personal. Una película muy centrada en el diálogo, muy centrada en la conversación, muy centrada en las dinámicas, caóticas de las familias. Si ustedes no les bastó las peleas familiares en Navidad, bueno, familia les puede dar una continuación de esa dinámica. Y Anemari, ¿tú qué piensas de familia de Rodrigo García?
Tengo que decir que esa familia, al mismo tiempo que me encantó como película, me asustó porque me parece que sí va bastante profundo Rodrigo García en observar cómo en el fondo las familias tienen sus rituales familiares. Se dice que la unión familiar es lo más importante y que nadie nos va a desunir y finalmente sí están profundamente desunidos porque la familia en sí no es ningún lazo que, digamos, que asegure continuidad y que asegure que cada uno tenga como su vida aparte, aún perteneciendo a ese como tribu o clan familiar, yo así lo veo. Y ahí siento que de todas que hemos visto últimamente que tratan la historia de una familia como a nivel coral, donde cada miembro de la familia tiene cierto, digamos, rol también en la familia, esa es la que va más profundo, ¿no? Yo siento que Rodrigo García, no solo porque lo trabajó en otras películas que hizo en Estados Unidos, la relación entre personajes y personas, también sobre todo lo que piensan las mujeres, por ejemplo, en Nueve Vidas de 2005, donde pone a importantes actrices a hablar de vidas femeninas y todos los conflictos que hay. De ahí se nutrió mucho para esa película. Yo también pienso, he leído hace unas semanas, una entrevista con él, cuando el 15 de diciembre estrenó la película en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Yo estaba muriéndome de envidia de ir, porque estaba él con Daniel Jiménez Cacho hablando de la película y hablando tanto Rodrigo como también Jiménez Cacho de que se nutrieron los dos de su experiencia con hijas y como hijos. Es decir, figura del padre, figura de la madre y ellos también viendo desde la paternidad cómo son la figura de los hijos. Entonces, yo diría ese enredo que hay en una familia y que vemos ahí en la mesa que involucra finalmente durante la comida a los nietos, a los nueros, a las novias de dos de ellos, todo ese enredo que hay en las familias y finalmente siempre hay momentos también de armonía, de solidaridad entre dos o tres y quizás todos, pero la figura también del padre, yo siento que aquí, pues que pesa muchísimo la figura del padre, porque finalmente cada una de las hijas tiene como una especie de rebelión contra la figura paterna. No sé si tú también así lo sentiste. Son las pérdidas, es la familia, es lo que se dicen y lo que no se dicen, pero sobre todo también un poco la lucha interna contra el que los dominó y sigue dominando, que es el padre.
Leonardo, más bien,
Sí.
y luego le apodan León, como una manera de hacer evidente, pues,
La tribu.
la tribu y lo patriarcal, ¿no? Como un león que domina, controla esa dinámica, controla, con comentarios muy incisivos y como muy hirientes, y luego con pidiendo perdón, pidiendo, lástima, pidiendo respeto, declamando respeto, pero pues eso lo que hace es que pues a la gente caiga y siga en esa trama, ¿no? Hay
Claro.
un punto en donde uno de los personajes dice, yo lo único que quiero en la vida, uno, es conseguir la aprobación del padre, de mi padre, y dos, no conseguir la aprobación de mi padre, ¿no? O sea, esa estira y afloja que tienen los personajes, las tres hijas, de cómo, a pesar de que ya son personas adultas y que se supone tienen sus propias familias y que se supone deberían, digamos, alzar vuelo y tener algo más que hacer, se van dando cuenta que el apego que tienen a la figura paterna, al fantasma de la figura materna, sigue muy fuerte, ¿no? Y esa incapacidad de ellas de poder soltarse de eso y de poder reconocer su vida fuera de ese origen les resulta muy difícil. Por eso, digamos, el dilema de vender la casa o no, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no es la parte material, aunque sí es parte de sus motivaciones, pero también es como, bueno, ¿cómo le hacemos para seguir viéndonos? ¿En dónde nos vamos a seguir viendo? ¿En dónde vamos a seguir platicando, teniendo estos momentos de complicidad que, aunque son muy idealizados, también resultan muy hirientes para ellas, ¿no? Y eso me parece muy propio como de la dinámica familiar, ¿no? O sea, como, pues realmente no, pues sí, es una madeja que hacen y deshacen sin ninguna dirección. Y eso quizás, eso es lo que vemos en los personajes, al menos las tres hijas, ¿no? Que parece que no tienen dirección, ¿no? No saben qué más hacer con su vida porque están muy atadas a ciertas circunstancias de su infancia y de su núcleo, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho también la presencia de personajes que son como los que son ajenos a eso, a esas dinámicas, y que ven como con ojos externos y entienden, pues, realmente qué está pasando ahí, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita se me ocurre que hay dos importantes momentos también en la película, que es cuando defienden ellos la tierra, el terruño, como su hogar y el padre como su hogar. Si se pierde la granja de olivos, si se pierde la casa de la familia, si se pierde digamos, el ritual de reunir la familia alrededor de él, con el padre que quiere vender todo, entonces se pierde finalmente lo que llamarías hogar, ¿verdad? El hogar tiene que ver con personas, pero tiene que ver también con espacios y tiene que ver con tiempos donde te reúnes. Y eso es importante en la película, por eso también el susto es tan grande. Y el otro es, él es en el fondo un padre pues cariñoso, pero es muy agresivo con uno de los nietos y el nieto se lo dice y él se disculpa con él, como bien dijiste. Pero jugar así a disque la democracia en la familia diciéndoles, te tengo la impresión que voy a vender, no la impresión, sino en el fondo pretendo vender el olivo y la casa y la empacadora que también está a su lado, hasta ahí tiene a sus obreros también. Primero porque tengo deudas y porque en el fondo ustedes pues ya van por sus propios caminos. Pero lo someto a votación democrática, pero obviamente ya sabemos, o las hijas le dicen, ya está decidido. Ese tipo de ejercer como patriarca, como dictador de una familia, la disque democracia, también lo revela la película y eso me parece maravilloso. Porque incluso en esa misma entrevista de la que ya hablé, también dice Rodrigo García que habla de su familia y habla también de la familia en la que él creció junto a un premio Nobel de la literatura, que obviamente también era el déspota o el patriarca de una familia, quizás sin creerlo, pero así se dio y eso es lo que yo creo que todos o la mayoría de nosotros ha vivido también en los entramados familiares.
Y a mí me impresiona mucho cómo es una película que, aunque está muy arraigado en la conversación y en los diálogos, a mí me impresiona la apertura con que se hablan muchos temas, incluso espinosos o conflictivos o, digamos, incómodos para hablar, o sea, digamos, en los núcleos familiares desde cuestiones de la sexualidad, ¿no? A
Sí.
cuestiones de los recuerdos de la infancia. A las groserías con que se hablan, o sea, pareciera que hay mucha transparencia en su forma de hablar, en su forma de conversar, y además en los reclamos que se están haciendo constantemente entre ellos, pareciera que hay como mucha transparencia en eso, pero luego ya vemos el final, ya digamos sin decir mucho, pues, pero nos damos cuenta que los personajes todo el tiempo estaban pensando otra cosa. Todo el tiempo realmente sus intenciones y sus anhelos y sus frustraciones eran otras. Y esa incapacidad, digamos, de los personajes de realmente lograr apertura con esa familia, a pesar de que están hable y hable y hable y como oversharing, ¿no? Dicen ahí lo que une a la familia es hablar de más. A pesar de eso, no logran realmente ponerse de acuerdo o no logran realmente ser abiertos en lo que quieren y en lo que pueden hacer. Y creo que eso me parece muy representativo de las dinámicas familiares mexicanas. O sea, es como realmente las familias pueden supuestamente ser muy abiertas o ser espacios de mucha apertura, pero al final pareciera que siempre, al final, siempre es lo mismo. O sea, es dejar y deshacer, pero para no llegar a ningún lado, porque ya todo está puesto por el patriarca.
Y puesto que es la frontera, también hay un elemento como intercultural. Una de las hijas ya vive del otro lado, en el norte, se ve después Tijuana y con sus no sé cuántas líneas hay de coches que se van hacia el norte el mismo día que ellos también regresan a su casa. Los niños ya prefieren hablar inglés y ya no español, la mamá los regaña. Y también el regaño y por el otro lado también la atracción que tiene el nuero, que es norteamericano, y que les dice a ellos, pues yo los admiro porque son una familia que se entiende y habla mucho, y ellos también están orgullosos de la familia que se entiende, pero tú dices, ah, habla mucho, pero para cada uno finalmente va por su lado, ¿no? También. Un poco, no me parece justo que se diga que Rodrigo García no había trabajado en México, sí había trabajado en México, pero como cinefotógrafo, con Jaime Humberto Hermosillo en El Verano Feliz de la Señora Forbes, con María Novaro en Danzón y en Lola, y con Carlos García Grass, por ejemplo, en Mi Querido Tom Mix, a finales de los 80, 90, 91, él estuvo en México y en Cuba para la señora Forbes, haciendo cine para el, haciendo foto para el cine mexicano. Rodrigo García y yo sí les diría, tienen que ver eso, esta película Familia, que no se llama La Familia, sino Familia en general, porque sí nos recuerda mucho nuestras familias.
Y va a seguir trabajando en el mundo hispano, en Colombia, está haciendo la producción de la serie de televisión de 100 años de soledad, esta adaptación a televisión de la novela emblemática de su padre. Ya hizo también ya una serie de televisión en Colombia sobre noticias de un secuestro, esa ya se puede ver en plataformas de streaming. Entonces, pues va a estar, yo creo que está pasando por un momento ahí de reflexión, de relación con ese papá llamado Gabriel García Márquez. Y bueno, habrá que ver cómo le quedan sus siguientes proyectos. Familia, este largometraje de Rodrigo García, que ya se puede ver en plataforma de streaming. Y los dejamos con música de Chocquip Town, este grupo colombiano que canta el mismo y que se escucha en la película Familia.
Soy el mismo que camina yo, el abuelao, o que anda en carro de alta gama, vidrio polarizado, orgulloso de mi madre, te lo juro, quedo a punta que si plátano maduro con la bemba.
Llegar lejos, pero con mi combo, con mi melanina, la Lupita y hongo. Llegar a mi casa, que me hable mi abuela, que me diga Goyo, aquí está tu vieja. Meterme una fiesta, abrazar mi gente, lista la comida, a cantar que empiece. Libre como el viento, como el pensamiento, porque lo que escribo de verdad lo siento. Dale un poco de agua a los muchachitos, pa' que no se atranquen con el plátano frito. Que prueben un poco de otros sabores, pa' que no se asusten cuando vean otros colores. Sírvales sancocho.
La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta.
Lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto.
Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando esta canción italiana, Lontano, Lontano, de Luigi Tenco, justamente por una película que pudimos ver en la muestra de la Cineteca Nacional, que se llama Lo Mejor Está Por Venir. Una película italiana de un director que se llama Nanni Moretti, que ya lo habíamos conocido antes por películas como Caro Diario, como Habemus Papam o como Mia Madre. Esa es Mia Madre, recuerdo, tengo como gusto de haberla visto. Un director que desde la sátira y desde el relato autobiográfico siempre ha expresado sus preocupaciones políticas como de manera muy creativa, a través de a evocar de manera indirecta las situaciones políticas, sobre todo tanto de Italia como de Europa. En esta película, Lo Mejor Está Por Venir, pues es una especie de sátira de él mismo otra vez, porque ya él había hecho algo parecido. Digamos, se interpreta a un director de cine, pues, que es muy similar y que tiene una expresión muy similar al propio Moretti, que está haciendo una película relacionada a, digamos, el conflicto entre Hungría y Rusia en los años 50, y al mismo tiempo está tratando de lidiar con su dilema personal. Su esposa se quiere divorciar de él, y también de los dilemas profesionales que implica, pues, la representación de la política y la violencia en el cine, pero también de cómo conseguir presupuestos en esta época, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos es, pues, una serie de situaciones chuscas de un señor que ya todo el tiempo se queja de la situación, de manera muy creativa y de manera muy ingeniosa, pero pues son finalmente momentos como de un cascarrabias, ¿no? De que la situación actual no está bien. Por eso un poco el título es una forma irónica de referirse a la situación política de hoy. Pero pues bueno, Moretti, pues yo creo que eso el carisma que tiene y la cierto ingenio con que se expresa, pues sigue siendo importante en la escena cultural y política de Italia y de Europa. Annemarie, ¿tú qué piensas de Lo Mejor Está Por Venir, de Nanni Moretti?
La esperé con muchas ansias, porque sí, Moretti, que nació en 1953, a partir de los 70 me ha acompañado más o menos con sus películas. Me enojo con él porque él está de protagonista casi en la mayoría y no me parece buen actor. Por el otro lado, me gusta él porque nos comparte sus propias preguntas, comentarios, incluso de manera muy irónica, pero también bastante, ¿qué te diría?, autosuficiente, un poco egocéntrico, ¿no? También siempre habla de la Italia que está viviendo. En los 70 era la de los 70, después los 80, 90. Por ejemplo, la de Habemus Papam también es toda una sátira sobre Roma y el Vaticano. La que más me gusta quizás es la que ganó la Palma de Oro, La Habitación del Hijo, que sí se me hace una película, sí, muy subjetiva, pero muy sensible, muy profunda. Y también entonces la nueva, Lo Mejor Está Por Venir, en italiano el título es más bien El Sol del Futuro, El Sol del Porvenir, que lo muestra él preguntándose qué importancia puede tener hoy todavía en Italia ser comunista. Además, ¿qué significa ser comunista y qué ha significado el Partido Comunista PCI en Italia durante todas esas épocas y todos los altibajos que ha tenido en los gobiernos de Italia? Hoy, cuando Italia de plano se echó a la derecha, porque eso es como el sentir popular, que ya basta de socialismo comunista, esa ideología ya no nos conviene y ahora sí votamos por un gobierno de derecha. Entonces, Nanni Moretti, con sus 70 años, se pone a pensar qué significó el Partido Comunista en 1956, cuando pasó por una gran crisis, porque en Hungría los tanques soviéticos aplastaron lo que se dijo en aquel entonces, una revolución, antirrepresión hacia la Unión Soviética. Importante él también porque siempre habla de Italia y siempre habla también del cine italiano. Aquí en la película hay un circo que justo en esos días llega de Hungría, se establece en Roma, pero se pone en huelga en solidaridad entonces con ese movimiento de Hungría que fue aplastado por los tanques rusos. Y eso es en el centro, está finalmente en el centro de su película, pero también en el centro de esta película de Nanni Moretti. La historia de Italia, el comunismo, la izquierda de Italia, y si uno no sabe de lo que trata, me parece que puede dificultarse un poquitito el tema que le pone a la película. No sé si en el extranjero, por ejemplo, se sepa mucho acerca de la importancia del Partido Comunista en Italia, de una prensa que era la Unita, y sobre todo en el desenlace, ahí grita mucha gente por una unidad en Estados Unidos, un Estados Unidos en Italia, una unidad que ya en ese momento se ha perdido, ¿no? También.
Sí, creo que lo dices muy bien. Es una persona que ya a cierta edad se pregunta dónde quedaron esos ideales, ¿no? Se puede seguir pensando en ser idealista cuando las circunstancias políticas parecen aplastar eso. Y aunque sí refiere en la película pues esta representación del conflicto entre Hungría y Rusia, pues es muy evidente que está haciendo un comentario sobre la actual guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? Con la derecha política italiana. Y lo interesante es que, bueno, todo el tiempo todo el mundo le dice, es que el final que creaste para este personaje, donde se suicida, ¿no? Para, como una manera de, digamos, de escapatoria digamos, de la claudicar. Falta de ideales, ¿no?
Sí, claudicar.
Finalmente, ¿es realmente lo que estás pensando o no? Sí. No porque él se quiera suicidar, de verdad. Pero sí es como una especie de suicidio artístico, ¿no?
Claro.
Y quizás esa angustia de en dónde puedo yo seguir creando cuando las circunstancias ya no me permiten hacer eso, creo que esa angustia se vive en toda la película, ¿no? Hay como muchas referencias como a su propia filmografía. El mismo cartel digamos, de publicitario de la película, pues es una referencia al cartel también publicitario de Caro Diario, esta película que hizo en los años 90. Es decir, es un artista que está, digamos, a cierta edad, ya avanza a 70 años, preguntándose, pues, cuál es el papel de dónde quedaron todas estas creencias que tenía, ¿no? Porque el mundo ya es otro, el mundo está pidiendo otras cosas. Hay un comentario ahí a Netflix, a la plataforma de streaming, ¿no? A la violencia que se ve en el cine comercial de Italia, etcétera. Como un personaje que se siente desfasado pues del mundo, ¿no?
Sí, del mundo, de la política, en su propia familia, su matrimonio con la esposa ya no, bueno, iba a decir funcionar, es una palabra muy tonta, pero ya no satisface, por ejemplo, a la esposa. Él ahí está y dice, no, yo no quiero cambio, pero ella sí quiere, necesita un cambio. Y luego su hija, que se enamora de un polaco diplomático 30 años mayor que ella, además es muy chistoso. Él pone ahí, y eso a lo mejor es lo que de repente nos saca de la película y nos hace nos hace verlo con cierta, no sé, desagrado. Pone comentarios, ¿no? Comentarios como, por ejemplo, un joven que le pregunta, oiga, en los 50, comunismo en Italia, entonces aquí estaban los rusos. No, no, eran los italianos. ¿Cómo que había comunistas italianos? PCI, Partido Comunista Italiano, eran los rusos que estaban aquí. Nunca los rusos estuvieron en Italia, le dice Moretti, porque él se llama Giovanni en la película y se llama Nanni en la realidad. Le dice al joven, no, pues en aquel entonces éramos comunistas los italianos. Y el joven hace unos ojos así como de no entiendo, no entiendo la historia de Italia. Lo que dices de Netflix, cosas que le pasen con la mujer, el circo también, que tiene mucho que ver con películas de Fellini, son como comentarios aparte que él pues pone en sus películas, en la mayoría de las películas, y que nos hacen sentir su cine como ligeramente improvisado, quizás casero, quizás como escenas de cabaret irónico, y que no terminan conformando películas convencionales. No significa que no sean películas, es un estilo que él tiene y un estilo que uno lo tiene que aceptar, al igual que su estilo de actuación, que no es de un buen actor, sino de un viejo cascarrabias, lo dices muy bien.
De un actor que se interpreta a una versión paródica de sí mismo. Por eso mucha gente lo comparaba con Woody Allen, ¿no? Es como un poco el estilo, ¿no? Yo creo que también me impresiona que, bueno, dice al final de todo, pues al final lo único que nos queda es bailar. Eso siempre lo he visto en sus películas, personajes que bailan, personajes que celebran que están vivos, personajes que de alguna manera se entregan como al éxtasis y a lo jovial. Y por eso creo que sigue sobreviviendo como un cineasta, pues preocupado por lo que vendrá, tanto en el cine como en su país, como en Europa. Antes de despedirnos, bueno, nada más recordar que pues vamos a cambiar de horario, vamos a cambiar de fecha. Ya la ventana indiscreta se abrirá los martes a las 9 de la noche a partir de la próxima semana. Anmari, ¿tú crees que en este horario nos vaya mejor? ¿Crees que sea un horario más conveniente para hablar de cine?
Yo creo que todos los horarios para mí para hablar de cine son buenos. Sí pienso que compartir crítica de cine en un horario nocturno es bueno, es adecuado porque ya un poco terminamos el día y el quehacer del día y tenemos quizás más calma y sobre todo también para nosotros finalmente no cambia mucho si no y nosotros, bueno, nos propusimos seguir con nuestra visión. Digamos juguetona, pero sí crítica sobre películas y sobre lo que pasa en el universo cinematográfico.
Y entonces, yo también creo que sea un buen horario para hablar de cine. Creo que es un horario un poco más conveniente. Como con más calma y con más relajación, pues podemos seguir hablando de cine. Entonces, por favor, pues pónganse al pendiente ahí, apúntenlo en su agenda, apúntenlo en alguna parte, que la ventana indiscreta ya se abrirá los martes a las 9 de la noche, ya a partir de la próxima semana. Anmarí, muchas gracias por acompañarme este último miércoles de la ventana. El siguiente será un martes de la ventana discreta. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi.
Por hoy cerramos la ventana indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.